El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada, La gran estafa. Episodio 2, La democracia gatuna.
Bienvenidos a un nuevo podcast de El panóptico. Todas las semanas almuerzo un día en casa de Álvaro Pombo, que es un fervoroso amante de los gatos. De hecho, una de sus últimas novelas se titula El destino de un gato común. He visto los sucesivos ejemplares que ha tenido a lo largo de los años y he pensado mucho sobre el destino de ese bello animal. Su estilizado diseño de cazador salvaje se ha adaptado para convertirlo en un tranquilo animal doméstico con tendencia a la obesidad. Consigue una vida cómoda en la que su dueño se encarga de resolver todos los problemas. Por supuesto, el gato no puede estar, como el canario, en una jaula. Necesita su espacio de libertad. Es independiente, bueno, dentro de un piso. El entorno le anima a pasarse el día dormitando. De vez en cuando se levanta y va a hacer algún cumplido a su amo. Es una vida confortable, pero absolutamente dependiente. Veo tantas similitudes entre el ciudadano de las democracias actuales y el gato que he titulado este episodio Democracia Gatuna. Nuestros ciudadanos aspiran a convertirse en ciudadanos domésticos. Si protestan, es para conseguirlo. Así lo indican las encuestas recientes. Más del 20% de los jóvenes europeos encuestados recientemente prefieren un gobierno autoritario a uno democrático siempre que asegure su bienestar económico. Y en España, Francia o Polonia, la mitad no cree que la democracia sea el mejor tipo de gobierno. Quieren, por supuesto, un espacio para una vida cómoda y una libertad sin tener que tomar decisiones, como el gato. Lejos de mí la idea de criticar una vida cómoda. Solo quiero indicar que convertirla en el gran objetivo nos hace extremadamente vulnerables, porque, como le sucede al gato, podemos perder nuestra libertad sin echarla en falta. El oyente de este podcast debe recordar que la tentación gatuna es muy fuerte y que todos podemos caer en ella. Ya saben que mi tesis central es que los humanos somos animales grupales muy inteligentes que, a partir de un origen muy humilde, hemos logrado recrearnos gracias a nuestra capacidad para hacer cultura. Pero no conseguimos liberarlos de nuestros orígenes. Nacemos siendo crédulos, impulsivos, obedientes a la autoridad y tribales. Un tribalismo que incluye la compasión, el altruismo, la cooperación, pero solo para con los nuestros. Esta es nuestra casilla de salida. Sin embargo, estamos intentando superarnos, ejercitar el pensamiento crítico, autorregularnos, ser autónomos y cosmopolitas. Hemos inventado hábitos e instituciones para conseguirlo, pero no hemos conseguido hacerlos permanentes. No son competencias naturales, sino podríamos decir sobrenaturales en un sentido profano. Es decir, exigen un gigantesco esfuerzo para superarnos, para sobreponernos por encima de nuestras limitaciones. En este sentido, podemos decir que somos una especie en busca de definición, inquieta e imprevisible. Nuestra condición me recuerda el texto de Franz Kafka.
¿A dónde cabalgas, señor?
No lo sé, dije. Lejos de aquí. Siempre lejos de aquí. Solo así podré llegar a mi meta.
¿Así que conoces tu meta?, preguntó.
Sí, respondí. Acabo de decirlo. Lejos de aquí. Esa es mi meta.
Así es la búsqueda humana. Busca separarse de su naturaleza originaria. Sin embargo, no lo hace cortando del todo el nexo, sino como quien estira una banda elástica. Si se deja de hacer fuerza, la banda vuelve a su posición de origen. En una de las empresas de Saavedra Fajardo, de quien, por cierto, José Luis Villacañas acaba de publicar una interesante biografía, se veía una flecha con un lema debajo.
Si no subo, caigo.
¿Dónde? En nuestro caso, ya lo sabe, a la credulidad, a la impulsividad, la obediencia a la autoridad y el tribalismo.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplausos ni escalafón, los inmorales nos han igualado.
La experiencia de esa caída puede ser aterradora. Para Freud, que fue un profundo pesimista, la Primera Guerra Mundial, con sus matanzas masivas, impensables hasta aquel momento, representó el final de la ilusión del progreso imparable de la humanidad. Pensó que si la represión civilizadora cesa, cito, los hombres cometen acciones de crueldad, perfidia, traición y barbarie, cuyas posibilidades se habrían considerado antes de cometerse incompatibles con el correspondiente nivel cultural. En Biografía de la Inhumanidad, estudia los fenómenos culturalmente regresivos, lo que el gran historiador Norbert Elias llamaba descivilizatorios. A la vista de los altibajos de la historia, el biólogo Thomas Henry Huxley sostuvo la teoría de que solo teníamos un barniz moral, por debajo del cual latían nuestras pasiones ancestrales. No soy tan pesimista, me inclino a pensar, como Steven Pinker, que la humanidad ha progresado en todos los parámetros mensurables, incluidos los éticos, pero creo que Pinker minimiza la precariedad de nuestros avances. Periódicamente sufrimos colapsos culturales que hasta ahora hemos superado, y mi intención ha sido y sigue siendo ver si podemos identificar nuestras vulnerabilidades y los virus que con tanta frecuencia nos infectan para evitar que esas tragedias se repitan. Las guerras que estamos presenciando en directo confirman esta teoría de la regresión cultural. Son fenómenos arcaicos, aunque con vestiduras técnicas modernas. Volver a la violencia para resolver conflictos es un fenómeno claramente descivilizatorio. Pero además de estas quiebras dramáticas, me parece asistir a un fenómeno regresivo lento, a un aterrizaje suave en lo ancestral. Aumenta la credulidad, las polarizaciones políticas se acentúan, el autoritarismo es aceptado y el pensamiento tribal se impone. Los ideólogos, sean de derechas o de izquierdas, coinciden en criticar la Ilustración, que es un intento de despegue. Creo que la causa está en que nos hemos cansado de esforzarnos por ascender, lo que irremediablemente nos lleva a la regresión.
Malos tiempos para la vida. Malos tiempos para la vida.
Sufrimos los efectos de una sociedad cansada que desconfía de sus propias creaciones. Jung Chul Han, el pensador coreano recriado en Alemania, ha escrito La sociedad del cansancio. Su idea es acertada, pero no estoy de acuerdo con su explicación. Achaca ese cansancio a la sobreexplotación de uno mismo, a la exigencia de ser eficiente, productivo y además feliz. Esto es verdad, pero creo que el motivo hay que buscarlo aguas arriba. No es esa exigencia, sino el no ser capaz de resolver el problema que plantea, lo que hunde al individuo en el cansancio, la ansiedad o la depresión. Eso que he llamado el debilitamiento de la competencia heurística. Distintas fuerzas sociales, movidas por intereses diferentes, están coincidiendo en un mismo objetivo: anemizar al sujeto, cansarlo y proporcionarle después un agradable reposo. Como dice una viñeta del Roto,
vengo a ofrecerles la solución a los problemas que les he causado.
Los políticos no quieren ciudadanos críticos, sino fácilmente maleables. Los publicitarios no desean un comprador responsable, sino compulsivo. Las religiones prefieren un fiel sumiso a la autoridad a un fiel que busque razones. Las redes tecnológicas necesitan apresar nuestra atención para que invirtamos tiempo en ellas. Todas estas instituciones trabajan sin duda para nuestra comodidad, pero todas, a su manera, contribuyen a disminuir nuestras fortalezas, nuestra capacidad de resolver los problemas. Nos sumergen en una sociedad adictiva que no nos proporciona soluciones, sino modos de aliviar el malestar. Esto es lo que me preocupa, porque si el ciudadano pierde su aspiración ascendente hacia la racionalidad, la autorregulación, la autonomía y el altruismo cosmopolita, no estamos volviendo al paraíso terrenal, sino a una naturaleza violenta y esclavizada, sin recursos para oponerse a la manipulación o al desánimo. El debilitamiento del sujeto hizo posible fenómenos como el nazismo. Si perdemos la compasión tribal, abrimos el paso a la crueldad hacia el otro. Si abdicamos del pensamiento crítico, consentimos en ser manipulados por quien maneje mejor la industria de la persuasión. Si nos cansa decidir, buscaremos una aplicación que elija por nosotros. Una de las manifestaciones de la sociedad cansada es que se desinteresa del pensamiento crítico porque es trabajoso. Ese desdén está en el ambiente, propagado por virus mentales a veces difícilmente perceptibles que estoy empeñado en identificar. Creímos que la información eliminaría la credulidad y el fanatismo. Cuando apareció Internet, sus creadores pensaron que al fin se había logrado la democratización profunda, la del conocimiento. Pero no ha sido así. La sociedad de la información ha producido agotamiento por sobreabundancia. Todos los manipuladores saben que una forma eficaz de ocultar la verdad es abrumar con datos al contrario. No tenemos tiempo ni recursos para analizar la información de que disponemos y la seleccionamos no por su valor, sino por nuestras preferencias. Además, para colmo de males, intelectuales de renombre están justificando modos poco rigurosos de tomar decisiones. Analizaré un caso reciente. Cuando ante un tribunal de justicia se le ha preguntado por un bulo que presuntamente había lanzado, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho:
eso no es información. Es que tengo el pelo blanco. Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político.
Eso significa que puede fiarse de sus corazonadas. Lo que me recuerda a una viñeta antigua en la que un juez, desde lo alto de su estrado, dice a los abogados:
para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia.
Es decir, vamos a dejarnos llevar de la intuición. Lo malo es que esta idea la han defendido autores muy populares como Malcolm Gladwell en su libro Inteligencia Intuitiva, ¿por qué sabemos la verdad en 2 minutos?, en el que considera que la intuición permite tomar decisiones acertadas utilizando menos cantidad de información. Pues se equivoca. Es verdad que podemos llegar a conclusiones inmediatas sobre un tema, pero no podemos fiarnos de ella, aunque algunas veces acierte. Daniel Kahneman, el único psicólogo que ha ganado el Premio Nobel de Economía, explicó el fenómeno. Nuestra inteligencia tiene 2 niveles de procesamiento de la información. Uno es automático, no consciente, rápido y no gasta energía. Lo llamó Sistema 1. Llega a conclusiones rápidas, que en algunos casos pueden resultar beneficiosas, pero que debemos someter a análisis. De ello se encarga el Sistema 2, que es reflexivo, crítico, lento y busca seguridades. Lo malo es que gasta mucha energía mental y por ello procuramos eludirlo con facilidad. Sus ideas cuadran con las que he expuesto en este podcast. El Sistema 2, que es más potente y evolutivamente superior, cansa. Y con frecuencia preferimos encargar al Sistema 1 que dirija nuestras elecciones. Un ejemplo les aclarará la relación entre los dos sistemas. Los humanos compartimos con los animales la capacidad de atención involuntaria. Prestamos automáticamente atención a un estímulo novedoso, potente, agradable o peligroso. En este nivel, que pertenece al sistema 1, estamos cuando dejamos que los estímulos nos atrapen y distraigan. En cambio, los humanos tenemos otra atención, la voluntaria, que pertenece al sistema 2. Al ejercerla, somos nosotros los que decidimos el estímulo al que vamos a atender. Como sabían muy bien los maestros orientales, es una capacidad que está en el origen de nuestra libertad. Me he liberado de la tiranía del estímulo porque puedo elegir el estímulo que prefiero. La contrapartida es que esta atención es costosa. No podemos mantenerla demasiado tiempo. La dificultad para ejercer la atención voluntaria contribuye también al debilitamiento del sujeto al que me estoy refiriendo, y muchos autores han constatado que esa capacidad está descendiendo y que eso plantea un grave problema social. En efecto, el del debilitamiento del sujeto. La imagen contraria a ese sujeto debilitado, incapaz de enfrentarse a los problemas, es un sujeto resuelto, es decir, que avanza con decisión resolviendo problemas. De este personaje hablaré en los próximos podcasts y hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.